Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, martes 15 de julio. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Unión Europea critica arrestos a disidentes cubanos y pide al gobierno la libertad de protestas pacíficas. Y el reportaje del diario The Wall Street Journal expresa que el juego de las estrellas confirma la llegada a la invasión de peloteros cubanos en grandes ligas. Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, presenta listas de organizaciones involucradas en actos represivos en Cuba. Y padres del pelotero Cienfueguero José Pito Abreu, invitados al Juego de las Estrellas en Minneapolis. Repite el cubano Yoenis Céspedes como campeón del Derby de jonrones. Directora de la Organización Mundial de Salud, Margaret Chan, que visita La Habana, exhortó a las autoridades de la isla en conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública a cerrar el paso a la comida chatarra. Imputada a María Corina Machado por instigación pública, la exdiputada ha dicho que apelará a la prohibición de salida del país. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara el inicio este martes en Santa Clara la jornada de intensa higienización debido a la situación epidemiológica en la ciudad. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, es un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo están Ofelia y Pendaz? Y un saludo, pues, a todos los que hasta ahora se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues buenas tardes, Cari, sobreviviendo este aguacero que
sí,
acaba de caer.
Truenos, rayos y centellas.
Y centellas. En breve nos vamos a ir a Cabaiguán, Cari, para... tenemos un invitado muy interesante hoy, ¿no? Un funcionario del gobierno hasta hace poco, y nos va a contar las razones por las cuales perdió su posición. Pero antes, me gustaría la opinión tuya. ¿Cómo ves la imputación que se le ha hecho a la exdiputada María Corina Machado, que incluye una prohibición de salida del país?
Y creo que cuando la doctora San Miguel estuvo con nosotros, nos habló de que estábamos dentro de una vorágine en un país donde se violan las leyes, donde no se respetan los estados, el estado legal de cada ciudadano. E intrínsecamente, mira, Tomás, esto me llama mucho la atención porque este es el primer paso que está dando la Asamblea Nacional y el régimen de Maduro para no solamente cortar y cercenar la libertad de expresión de ella, sino su propia estadía en la calle. O
sea, no, y estamos hablando de una de las personas claves de prestigio que queda en la oposición, que puede entrar y salir.
Paradójicamente, a todo lo que tú estás diciendo, de lo cual estoy totalmente de acuerdo, que ya no va a poder entrar y salir del país, o quizás sí reta y sale del país y se lo permiten, no le permiten regresar porque le esperaría la presión. Lo paradójico de todo esto es cómo se entera ella. Ella se entera por un programa que tiene Diosdado Cabello, donde Diosdado Cabello tiene acceso al expediente legal, entre comillas, que le han levantado a la opositora María Corina Machado. Y retomo a la doctora San Miguel cuando dice que mientras que ellos tienen el poder absoluto de poder leer cuánto expediente tienen a la mano, la defensa se ve imposibilitada del mismo. O sea, esto es cerrando un círculo alrededor no solamente de María Corina. Ella va a ser la más perjudicada, no va a poder seguir difundiendo lo que ocurre en el exterior, pero al mismo tiempo es un mensaje muy sólido de que tiene que andar con pie de plomo, porque los cargos de incitación son cargos relacionados con la labor que ella hace en defensa de la libertad de el pueblo venezolano y el derecho a la protesta pacífica. Por lo tanto, la próxima vez que ella coja un altavoz y se solidarice con los que lo están haciendo o convoque para que se haga, pues ese día ya ella sabe cuál va a ser el destino que va a tener. Han elaborado, ¿no?, con ella una estrategia muy sofisticada, pero burda. Burda a todo el que tiene dos dedos de frente, burda para todo el que conoce verdaderamente cómo se manejan las leyes en un país. Y te tomo de ejemplo que aquí, por ejemplo, tú puedes tranquilamente salir a la calle y expresar tu opinión siempre y cuando no cometas un delito, no vas encarcelado. Y desgraciadamente la situación con Maduro, y lo dijimos desde el primer momento y tuvimos voces responsables que también lo aseguraron, se iba a radicalizar. Aquí está el señor Diosdado Cabello anunciándole a la exdiputada defenestrada por él mismo que no puede ni salir del país y que tiene un expediente al cual él ha tenido acceso y ella no lo sabía por instigación. Así que en eso andamos y justamente ayer yo estaba viendo a la esposa de Leopoldo López, donde Leopoldo pidió una revisión de lo que es la Mesa de Unidad Democrática. Porque yo no sé, Tomás, y soy muy respetuosa de la decisión que tomen todos y cada uno de los componentes de esa Mesa de Unidad Democrática, pero ¿tú crees que ante esto que estamos viendo se puede dialogar con un régimen de este calibre?
Bueno, eso es lo que ha deslegitimizado el propio diálogo.
Efectivamente.
Cari, vamos a adelantar, porque nos están siguiendo desde Cuba, periodistas oficialistas. Vamos a adelantar que mañana vamos a tener un programa especial, y ya tenemos el invitado y todo, que por supuesto no lo vamos a decir, sobre la situación epidemiológica en la ciudad de Santa Clara. Hoy el diario Vanguardia, el periódico provincial, ha dicho que se inició desde este martes una intensa y dramática jornada de higienización debido al drama epidemiológico en la ciudad. Vamos a ver qué realmente están haciendo mañana. Invitamos a nuestra audiencia, Car.
Vamos a invitarla y, bueno, pues satisfechos de que hemos presionado lo suficiente como para que tengan que tener reacciones.
Cómo no. Vamos a una pausa, Cari. Vamos a una pausa. De regreso nos vamos a Cabaiguán, en la provincia de Santi Espíritu.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Hoy en Contacto Cuba, nuevos grupos y proyectos en la sociedad civil en la isla. Entérese quiénes son, qué hacen aquí a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 15 de julio, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico desde la ciudad de Cabaiguán, allá en la central provincia de Santi Espíritu, con Fidel Alejandro Rodríguez Morejón, quien hasta hace muy poco, específicamente el pasado 15 de enero, por largos años fungió al frente de la dirección municipal de la Asociación Nacional de Ciegos ahí en el municipio de Cabaiguán. Buenas tardes, Fidel Alejandro, bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Martí.
Buenas tardes, Tomás, para usted y todo su colectivo.
Bueno, pues tenemos entendido que hasta hace muy poco usted, por largos años y con apoyo incluso, usted es invidente, por supuesto, y representaba a la Asociación de Ciegos allí a nivel municipal en Cabaiguán. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué perdió usted su puesto el pasado 15 de enero?
Bueno, Tomás, en efecto, realmente esto, yo se lo explicaba a Barbarita también, esto es largo de contar, pero bueno, voy a tratar de sintetizar. Nosotros a partir del 12 en el año 2002, perdón, recibimos un auto donado por la organización AMPAS Emilia Romagna de Italia, estaría en función y en servicio de todos nuestros asociados y del municipio de Cabayguán. Se donó con ese consentimiento y con la aprobación del partido, el gobierno, la asociación a nivel tanto provincial como nacional. Y bueno, el carro realmente para nosotros se convirtió en una odisea, porque ese fue lo que motivó a que me expulsaran ahí, porque el presidente provincial, Gualberto Crespo Cala, presidente de la ANSI provincial, con el apoyo del secretariado de la ANSI nacional, realmente tomaron represalias conmigo, no me daban nada para el carro. Quiero decir, cuando digo que no me daban nada, estoy hablando de los recursos que el carro necesitaba, combustible, lubricante, goma, batería, etcétera. Y bueno, me tenía encerrado en un puño, y bueno, el carro en el 2008 se decidió cambiar el motor, porque ya el motor que él traía de allá de gasolina estaba en muy malas condiciones. Yo hice la gestión en La Habana, compré el motor, la asociación me dio 3,000 pesos, moneda nacional, pero el motor venía sin agregado. Yo tuve que darme la tarea de buscar todo eso agregado, gastar dinero de mi propio salario, que no era mucho, por cierto, 315 pesos. Y bueno, poco a poco me metí 5 años para poder armar el carro ese. Y cuando lo armé, ya el carro estaba rodando, al mes y 15 y 3 días, perdón, ya me botaron de la asociación y me quitaron el carro. Prueba de eso que el carro lo tienen ellos en la provincia. Y el carro vino, ya le repito, con el consentimiento de que era para el municipio de Cabayguán.
Una pregunta que le voy a hacer, Fidel Alejandro. ¿Cuántos años estuvo usted al frente de la ANSI allí en Cabayguán?
Sí, bueno, estuve al frente de la asociación 23 años. De ellos, 11 asalariados los últimos 11 años, los otros anteriores fueron voluntarios.
Ustedes funcionan como una ONG, pero realmente todos sabemos que todas las órdenes y eso vienen del gobierno central. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, cómo no.
Adelante, Cari.
No, me estaba escuchando y...
Sí. Realmente nosotros somos, la asociación es una ONG, pero bueno, inclusive tenemos un funcionario del partido, tanto a escala municipal como provincial y nacional, que controlan las asociaciones.
No, desde luego. Raro sería que ellos no controlaran todo lo que existe en el país.
Te oye un poquito bajito.
Que raro sería que ellos no controlaran todo lo que existe en el país. Ahora, mi pregunta es...
No escucho bien.
No sé por qué.
Sí, no... ¿me escucha mejor ahora, Alejandro, Fidel Alejandro?
Sí, un poquito mejor.
Un poquito mejor. Bueno, Cari, adelante, trata la manera, a ver si se puede...
Bueno, yo estoy igual que tú, hablando en el mismo nivel. Dale. Debe ser la comunicación con ellos allá. Mi pregunta es, ¿usted cree que todo esto pues fue nada más que una especie de humo para una persona determinada, en este caso creo que usted lo señaló, apoderarse de un automóvil? ¿Es posible que lleguemos a esos extremos cuando usted llevaba adelante una labor de corte humanitaria y social que por años no, pues no fue percibida como una mala labor, sino por el contrario fue hasta premiada en ese aspecto de tener usted un vehículo con que transportarse debido a la poca facilidad que usted tiene para hacerlo por su propia cuenta? ¿Es ese el verdadero motivo? Porque no entiendo, por otro lado, por qué una persona que ha estado tantos años al frente de una institución tropieza ahora con este problema. Explíqueme, ¿cuál es su punto de vista?
Sí, yo quiero explicarle a ustedes que, bueno... yo le voy a explicar qué sucede, que nosotros tenemos un sistema eleccionario en la asociación, en el municipio en este caso, se vota el presidente, o sea, se vota por el presidente a mano, el voto abierto, o sea, a mano alzada. En el caso de la dirección provincial y de la nacional, los miembros del consejo se elige de cada municipio a 2 personas, 3 personas, 1 persona, depende de la cantidad de asociados que tenga ese municipio, y bueno, esas personas conforman el Consejo Provincial, y ese Consejo Provincial a la vez es quien determina, a propuesta de la Comisión Electoral Provincial o Nacional, quién es el nuevo secretariado. Y entonces yo siempre estuve opuesto a que ese sistema de votación fuera así. Yo siempre decía que debía ser por boleta, el voto directo y secreto, para que se elija al presidente y al vicepresidente, y bueno, el secretariado por el voto directo y secreto, y no así como lo hacen ellos. A partir de ahí, fue que yo comencé a caer mal tanto a la provincia como a la Dirección Nacional de Danza.
Ahora, me gusta...
Claro, no, toma, déjame decirte. Muy bueno lo que acaba de decir él, porque el voto secreto, indudablemente, la persona tiene más libertad.
No, por favor, no oigo bien.
Sí. Lógicamente, con el voto secreto, como usted lo planteaba, las personas pues tienen muchísima más privacidad y facilidad de emitir su criterio que ese voto popular que está siendo visto por los demás y que teme a represalias en el futuro por haber emitido su voto directamente de una forma abierta.
Claro. Ahora, Fidel Alejandro Rodríguez, usted que estuvo 23 años al frente de la asociación de la ANSI, la Asociación de Ciegos ahí en Cabaiguán, me gustaría que me hablara un poco de cómo funciona esta Asociación de Ciegos ahí en Cabaiguán, su experiencia previa, cuál es la situación social de sus miembros. Abúndeme un poquito, si es posible.
Sí, bueno, realmente el trabajo de esto netamente es un trabajo social, más bien humanitario. Nosotros hacemos diferentes actividades de carácter cultural, recreativa, incluso también porque tenía que entrar dentro o entro dentro del trabajo de la asociación, actividades de carácter política, y entonces así funciona la asociación. Realmente a partir de que a mí me sacan, realmente prácticamente la asociación en Cabaiguán está muerta, la gente no participa y realmente ellos han mostrado su descontento. Ellos me eligieron a mí con democráticamente, pero inclusive cuando a mí me votan, ellos firmaron un documento, una serie de compañeros, más de 80, 90, 100 compañeros, firmaron un documento donde ellos estaban inconformes con la decisión que se tomó conmigo. O sea, el trabajo de la asociación mientras yo estuve realmente no fue malo, fue bueno según ellos me tico, y se lo avalan los diplomas, los reconocimientos que me han dado. A partir de que me votan a mí, ya realmente toda esa serie de actividades, eso decayó completamente, y hoy por hoy la asociación, podemos decir que prácticamente está muerta.
Óigame, ¿reciben algún beneficio material los invidentes ahí en Cabaiguán por ser miembro de la asociación?
No, realmente la asociación como tal no beneficia materialmente a ningún asociado. Lo que ellos dan es para las actividades de Día de las Madres, Día de los Padres, etcétera, aniversario de la asociación, es un presupuesto de 500 pesos, nos daban para, en el caso de nosotros, que era muy, muy, pero demasiado poco, y realmente teníamos que estarnos valiendo de algunos organismos que nos ayudaran en comprar las cosas, porque realmente el dinero no alcanzaba para eso.
Usted que estuvo al frente de ese proyecto durante tantísimos años, un proyecto indudablemente muy loable y que no es menos cierto que una persona invidente pues requiere de una ayuda muy especial. ¿Cómo usted califica en este momento la situación de esos invidentes y qué se podría hacer, ¿no?, para tratar de ayudar o de crearles mejores condiciones bajo su punto de vista en una petición a las propias autoridades que lo desplazaron a usted?
Bueno, realmente la situación que estamos enfrentando ahora es extremadamente difícil. Por lo general, todo este segmento de personas discapacitadas, donde me incluyo también, somos gente de personas de bajo nivel económico, y realmente no sabría decirle, porque realmente los beneficios son tan pocos que no me atrevería a contabilizar.
¿Usted en algún momento hizo alguna denuncia de que hubo un intento de soborno? ¿Me escucha? ¿Me escucha?
¿Oye?
¿No me escucha?
No, está escuchando apenas, Tomás.
No. Escucha. Dígame. Ah, bueno, bien, aquí estamos otra vez. No, le preguntaba si en su momento, cuando usted cesó, y por las razones que usted ha planteado el pasado 15 de enero como presidente de la Asociación de Invidentes ahí en Cabaiguán, por razones de extorsión, el jefe suyo
no escucha nada ahora.
¿No escucha? Bueno, lamentablemente no podemos seguir.
No, está en la comunicación intermitente.
Es intermitente. Bueno, gracias de todas maneras, Fidel Alejandro. Gracias por su participación y trataremos de concluir la entrevista en otra oportunidad. Tenemos problemas de audiencia. Cari, interesante el tema, cómo supuestamente esto quiero casarlo
¿sí?
con una información que salió hace breves minutos del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, que ha presentado una lista de muchas organizaciones que se presentan como ONGs y están al servicio de los actos represivos contra los opositores y los disidentes en Cuba. Organización de Veteranos Combatientes de la Revolución, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas. Y en ese sentido, este caballero que hemos tenido y Fidel Alejandro Rodríguez nos cuenta que una asociación supuestamente caritativa y humanitaria, como es la Asociación Nacional del Ciego, también tenía que tener sus sermones ideológicos en favor de la revolución. No se escapa nadie, Cari.
No se puede escapar nadie, pero ¿sabes lo triste del caso? Venden para el exterior todo este tipo de organizaciones de carácter represivo como ONG para que puedan aspirar a los famosos grants, ayuda que tienen en distintos lugares. En Naciones Unidas hubo en una oportunidad una representación de la Federación de Mujeres Cubanas para hablar de lo bien que vivía la mujer cubana, y te hablo en la época más difícil, en el periodo especial.
No, muy triste, y eso es parte de la propaganda. Me parece que es encomiable esta labor que está haciendo el Observatorio en España y de cara sobre todo, Cari, a la Unión Europea, que como todos sabemos está en esta política de hacer un nuevo pacto social y político con el gobierno cubano.
Desde luego, y que sepan que están vendiendo una democracia que no existe en Cuba, no existen ONG, no existen, son organismos patrocinados, financiados y dirigidos por el Estado Mayor cubano.
Gracias, Cari. Dios mediante, pues mañana tendremos mejor comunicación, si tenemos mejor tiempo. Mañana miércoles, claro. Mitad de semana. Que descanses y nos vemos mañana, como todos los días, a las 3 aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Aquí en Cuba al Día, de regreso, como siempre, a esta hora, Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la sociedad civil, aquí en Cuba al Día, este martes 15 de julio. Regresamos luego del breve informativo. Bueno, de regreso aquí este martes 15 de julio en nuestro espacio Cuba al Día. En unos minutos, pues, nuestro invitado, como todas las tardes, especial aquí en Cuba al Día. Pero ya, como todos los días, estará presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Día lluvioso, ya sabes, día complicado en el sur de la Florida, cuando llueve, sobre todo en esta ciudad de Miami.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en unos minutos vamos a hablar con el bloguero Fernando Dámaso para que dé su propia interpretación de las declaraciones que ha estado dando la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, en La Habana. Pero eso vamos a dejarlo para cuando tengamos nuestro invitado. Ahora, Omar López Montenegro, me pregunto, y te pregunto a ti, que casi todo lo sabes.
Gracias, muchas gracias.
Si esta señora... La directora mundial de la salud, Margaret Chan, y también la directora panamericana de salud, ya conocen que, como están en Cuba desde el pasado domingo, la libre interpretación que dan las autoridades epidemiológicas de la isla a el cólera y el chikungunya. Mira, te voy a plantear lo siguiente. El periódico Vanguardia de Villa Clara ha dicho que comenzó hoy martes una jornada intensa de higienización producto del serio problema epidemiológico que hay en Santa Clara con los múltiples casos de dengue y también de EDA, Omar. EDA es la interpretación cubana del cólera y chikungunya, que se traduce en cubano oficialista a enfermedades diarreicas agudas. ¿Qué te parece? EDA.
Bueno, sí, EDA, fíjate, tú sabes que el castrismo desarrolla su propia terminología. También acabo de leer que en Cuba los mendigos no se llaman mendigos, son deambulantes.
¡Ay, qué interesante!
Entonces, esto del EDA no me sorprende para nada. Además, muy conveniente porque agrupa varias enfermedades, claro. ¿No? Cólera, dengue, chikungunya, ya con decir EDA, con tres letras, hablan de tres enfermedades. Ahora, lo que yo digo con esto, Tomás, y lo he dicho en otras oportunidades, es que las jornadas de higienización, esto es para contener, esto no es para erradicar estas epidemias, ¿no?
Claro.
Que la raíz de esto está en todos los problemas que hay en el agua, en los problemas del manejo de los desechos en Cuba, que son un desastre. Es decir, hay todo un cúmulo de situaciones que son la raíz del surgimiento de estas enfermedades y que en realidad no se están atacando. La estrategia higiénica de Reymen es puramente de contención.
Exacto. Omar López Montenegro, sumado al planteamiento en el día de ayer del gobierno norteamericano a través del Departamento de Estado, se ha sumado en las últimas horas la Unión Europea, que ha criticado fuertemente la oleada de arrestos contra Ana Blanco y otros miembros de la sociedad civil este domingo, e incluso la Organización Europea ha pedido libertad del derecho a protestar pacíficamente a los opositores dentro de la isla. Mi pregunta hacia ti, en el contexto de la segunda ronda de negociaciones que se llevará a cabo en Bruselas a finales de agosto, de cara a un nuevo pacto político y económico, esto que ha estado ocurriendo con los opositores en las últimas semanas, el incremento de la represión, ¿podría estar dentro de la mesa?
Yo creo que debería estar dentro de la mesa. Creo que también le corresponde, y esto hay que decirlo con claridad, a los actores de la sociedad civil dentro de Cuba, de no solo denunciar lo que está pasando, como hemos dicho muchas veces, sino que presentar propuestas concretas. No esperar a que se produzca la ronda de negociaciones, sino antes que se produzca esta ronda de negociaciones, tienen que hacer valer esto. Y yo creo que tienen que hacerlo con una o dos demandas bien concretas, pues generalmente a veces se elabora un pliego de demandas, recomendaciones, que es tan amplio que sinceramente pues da mucho margen de maniobra para al final no hacer nada. El punto clave para mí en todo esto, y yo creo que es importante entenderlo, es que este hecho, que la misma casi simultáneamente se hayan pronunciado el gobierno de los Estados Unidos y el de la Unión Europea sobre el mismo tema, tiene que ver con la cantidad de mujeres que fueron capaces de movilizar las damas. Mujeres y hombres, algunos hombres, más de 100 personas. Es un hecho de una magnitud. En la medida en que la oposición ejerza este poder en número y sea capaz de congregar a números significativos de personas, entonces es más difícil desconocer lo que está pasando en Cuba. El arresto de una persona, pues, bueno, es un simple hecho. El arresto de 100 personas, pues, es un escándalo internacional.
Cómo no, Omar, vamos a una pausa. De regreso, desde la capital cubana, aquí en nuestro espacio, el bloguero Fernando Damaso.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio, martes 15 de julio del 2014, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la capital cubana con el bloguero Fernando Damaso. Fernando, un placer como siempre. Gracias por atender nuestro llamado.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, pues nos gustaría su interpretación, que es un capitalino que vive ahí, ha vivido por muchos años, ha vivido todo este proceso revolucionario. Está de visita desde este domingo en La Habana, Cuba, la directora de la Organización Mundial de la Salud, la señora Margaret Chan, sumado a la directora de la Organización también Panamericana de la Salud. En el día de ayer, la señora Chan pues participó de una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública y, entre otras cosas, pues planteó la expectativa que ella tiene cuando le hizo un llamado a las autoridades cubanas de no permitir en Cuba los malos hábitos alimenticios y que impidan a todo costo que se le cierre el paso a la entrada a Cuba de la comida chatarra, lo que se conoce acá en Occidente como el fast food, el hamburgues, la comida ligera, el emparedado, los perros calientes. Fernando, ¿cuál es el estatus de los hábitos alimenticios de los cubanos en la actualidad? Y me gustaría que me abundaras un poco sobre las condiciones higiénicas que de una manera tan destacada la señora Chan elogia en Cuba.
Bueno, mira, en primer lugar, este llamado que ella hace a evitar la entrada en Cuba de la comida chatarra, yo pienso que está un poco fuera de tiempo, ¿no? Porque en Cuba hace tiempo, ¿no?, que se consume bastante comida chatarra. Y yo diría más, se consume comida metralla, que es peor que la chatarra. Por ejemplo, en los llamados o en las llamadas pescaderías se vende normalmente al precio de 5 pesos moneda nacional unos sobres que traen 10 unidades de unas llamadas croquetas que se denominan croquetas criollas, y cuando uno mira el envase por ningún lado dice de qué están confeccionadas, y cuando uno le pregunta a la vendedora, bueno, ¿de qué son? Dice, no, son criollas. Y uno dice, bueno, sí, criollas de jamón, de carne, de pollo, de pescado. No, no, son criollas. En realidad es simplemente harina con un saborizante. Y eso ni alimenta, ni ayuda a nadie en definitiva, pero bueno, ese es un producto estatal. Y además, cuando visitamos, y ahora las visitamos menos porque existen toda una serie de negocios particulares, cuando visitamos algún negocio estatal por lo regular, las condiciones higiénicas son bastante deplorables, para no decir que no existen condiciones higiénicas. Además, se ha generalizado toda una serie de ventas de productos en portales, de ventas callejeras, que realmente no reúnen ningún tipo de condición higiénica. Yo no sé a qué se refiere esta señora cuando habla de condiciones higiénicas en Cuba, etcétera, porque si algo falta en Cuba es bastante la higiene, no solo en los comercios, en los lugares donde se expenden comida, sino en general. Es prácticamente imposible encontrar un barrio o un municipio donde las condiciones higiénicas sean por lo menos regulares. En general son malas, muy malas.
Ahora, Fernando, a mí me gustaría preguntarte, siempre hago este tipo de preguntas cada vez que un alto dignatario de este tipo viaja a Cuba y hace estas declaraciones. En realidad, ¿qué le importa a la población cubana lo que diga la directora general de la Organización Mundial de la Salud para comer o no comer? ¿No tienen los cubanos preocupaciones más serias sobre si se llevan un plato de comida a la boca para pensar si es chatarra o es metralla, como tú dices?
Mira, en realidad, estos funcionarios en cualquier país son recibidos respetuosamente, pero simplemente como funcionarios. Aquí reciben un trato especial. A ellos se les considera grandes personajes, se les ubica en casas de protocolo, por lo regular lo atienden ministros, se les lleva a lugares específicos que están ya diseñados, por ejemplo, un piso en un hospital determinado, un policlínico, vidriera, el centro este del polo científico, a lugares muy específicos. Pero estos personajes en realidad, y me refiero ya no al que te visita, sino al que representa en Cuba la Organización Mundial de la Salud. Estos personajes lo que hacen es utilizar los informes que le da el Ministerio de Salud Pública y simplemente los copian y los elevan. Jamás te los vas a encontrar en un centro de salud, en un policlínico, en pésimas condiciones. El otro día da la casualidad que yo andaba por la calzada del cerro y me paré frente al centro benéfico jurídico, que si tú lo miras por fuera es un asco, pero cuando entras, peor todavía. Parece mentira que eso sea un centro de salud. Ah, pero a ese no llevan a ningún visitante. Los visitantes, como le dan este tratamiento, pues se sienten comprometidos a dar una imagen rosada, cómoda, de lo que sucede en Cuba. Pero desconocen realmente lo que está sufriendo el ciudadano y lo que pasa el ciudadano en los centros de salud y con la alimentación.
Ahora, Fernando, y hablabas tú de las estadísticas, y yo te corregiría si se las dan, porque resulta irónico que junto a esta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud está la directora Panamericana de la Salud. Sabemos todos, Fernando, la situación delicada epidemiológica que hay en Cuba, como hay en todo el Caribe. Y nuestra querida isla, cuando entras a la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, es la única nación del hemisferio occidental que no tiene estadísticas suministradas oficialmente por el gobierno de Cuba de casos de dengue, de casos de cólera. Sin embargo, están ahí en Cuba. Ahora bien, hecho esta aclaración, Fernando, en tu opinión, ¿cuál es la presencia de estos funcionarios y estos loas al sistema de salud cubano? Me llama la atención, y recordemos que parte de el programa Más Médicos en Brasil está avalado y en parte financiado por la Organización Panamericana de la Salud. La directora también, Margaret Chan, ha dicho que va a participar y quiere asistir al Centro Inmunológico cubano, al Polo Científico, como tú dijiste, y también participar en la Escuela Latinoamericana, y visitar la Escuela Latinoamericana de Medicina, que por cierto acaba de graduar la mayor graduación de su historia, 2.800 médicos. ¿Pudiéramos estar hablando aquí de negocio también, Fernando?
Yo creo que sí. Mira, hay una realidad. En este momento se está tratando de buscar inversiones y de obtener dinero con cualquier vía. Como tú conoces, la joya de la corona en este momento es Mariel. Y todo el mundo aquí, o sea, todos los ministros, todos los dirigentes, están ofertando al Mariel como el panacea para las inversiones. En la práctica no se han concretado ni cosas por el estilo, pero bueno, están ofertándolo. Y una de las líneas que se pretende desarrollar es precisamente la biotecnología, o sea, todo lo que tiene que ver con producción de fármacos, etcétera. No cabe duda que la influencia de estos personajes juega su papel, abriendo, presentando a Cuba como un ejemplo, etcétera, etcétera, para canalizar estas inversiones, las cuales, como es lógico, me imagino que tenga su comisión, ¿no? Como es lógico también, por promover este tipo de inversión.
Ahora, Damaso, y entrando en este mismo tema, digamos, de la comercialización y de cómo está el dinero detrás de todo esto, yo creo que para beneficio de nuestros oyentes sería bueno también aclarar esto. ¿Y cómo se beneficia el pueblo cubano de esto? ¿Hay alguna posibilidad de que se reciba algo de toda esta panacea que se está hablando? Porque se anuncia mucho el puerto de Mariel como la gran esperanza económica en Cuba. ¿Habrá algo para los cubanos en esto?
Bueno, yo creo que precisamente para los cubanos de a pie no hay absolutamente nada. Esto juega a otros niveles. En realidad, está la situación, que hablando del tema de la salud, que conseguir determinados tipos de medicina que en definitiva se producen en Cuba. Y te voy a poner un ejemplo. Una simple aspirina es difícil de encontrar en una farmacia. No existe. Y cuando tú preguntas, te dicen, no, no hay, está en falta. Dice, un país que es incapaz de producir una sencilla aspirina, no estoy hablando ya de otras medicinas que siempre están en falta, que cuando uno pregunta y va a la farmacia, tienes que ir ya preparado para que te digan, no hay, está en falta, no entra, hace un mes que no entra. ¿Por qué? Entonces uno dice, bueno, ¿y todo este sistema dónde va?
Ahora, Fernando Damaso, hay una contradicción en tu opinión en cuanto a los enormes y vastos servicios médicos que a nivel mundial está ofreciendo el régimen cubano y la situación para los nacionales, para ti y tus coterráneos en cuanto al sistema de salud. Me gustaría una breve exposición tuya, porque otras personas que han participado en este espacio me hablan de que sí, te ofrecen atención hospitalaria, pero que hay falta de especialistas. Hay muchos especialistas que están cumpliendo misiones internacionales, los turnos demoran aún más, sumado a la carencia de medicamentos y un deterioro en la atención. ¿Hay una contradicción, Fernando, entre los servicios que ofrece a nivel internacional el gobierno cubano y el servicio doméstico para los cubanos de salud pública?
Existe una tremenda contradicción. Por ejemplo, uno va al médico y un médico general te dice que, bueno, te da más o menos un diagnóstico y te dice, tiene que ir un especialista. Cuando tú vas al policlínico para buscar al especialista, te dice, bueno, el turno le toca dentro de 3 meses. Te dice, bueno, pero yo estoy enfermo. No, pero es que hay un solo especialista y hasta dentro de 3 meses él no tiene turno. ¿Qué sucede en realidad? Que estos especialistas son de los hospitales, y cuando vas al hospital, porque conozco el tema, cuando vas al hospital resulta que el hospital tiene 2 especialistas, y estos especialistas en el hospital están un día o dos, y el resto están recorriendo los municipios haciendo consultas. Hay falta de especialistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los especialistas, aunque el ministro de Salud Pública diga que eso no afecta la salud en Cuba, sí afecta la salud en Cuba, porque la mayoría de los especialistas y muchos de los mejores especialistas están fuera de Cuba, y la mayoría de los centros hospitalarios y policlínicos en Cuba carecen de personal. Ya no vamos a hablar de la carencia de medios y de medicina, que también forma parte del fenómeno.
Sí, me gustaría también en un punto como este, cuando se está hablando de las realidades cubanas, las realidades económicas. Hay mucho, digamos, yo diría demasiada expectativa en este caso, Fernando Damaso, con este tema. Sin embargo, Cuba, y estamos hablando ahora de la Organización Mundial de la Salud, hemos hablado del programa Somos Médicos. Cuba supuestamente es una potencia médica, vende salud a otros países y sin embargo nos encontramos con estos problemas de las enfermedades diarreicas que hablábamos anteriormente. ¿Cómo se compagina esto y por qué no lo puede ver una persona como la directora de la Organización Mundial de la Salud, independientemente de que la lleven a los lugares escogidos por los científicos, etcétera, etcétera? Pero ¿no hay un poco ahí también de complicidad, además de dejadez?
Claro que hay complicidad. Yo decía hace un momento que al darle un tratamiento preferencial que no se le da en ningún otro país del mundo, esto condiciona la opinión de esta señora en el caso de ella y de otros iguales. Ella ha venido 3 veces a Cuba ya, inclusive hace un mes en la reunión que hubo en Ginebra, ella ponderó tanto a Cuba que la presentó prácticamente como la reina de la salud en el mundo. Cuando uno oye esas cosas, uno dice, bueno, pero esta señora realmente no conoce la situación de la salud en Cuba. Que venga un policlínico, que venga un dispensario donde hay un médico de la familia para que vea las condiciones en las que trabajan estos médicos y la situación totalmente terrible que existe en Cuba para tratarse de salud. Ah, sí, aquí se publica que se hizo una operación del corazón y que eso en el capitalismo costaba $300,000 y se le hizo gratis a una persona. Sí, pero aquí todo el mundo no se opera del corazón, ni el problema son las operaciones del corazón. Es la atención diaria al ciudadano que tiene problemas. Y esa es mala, totalmente mala.
Gracias, Fernando. Como siempre, desde la capital cubana para Cuba al Día, el bloguero Fernando Damaso. Y ya como todas las tardes a esta hora, hoy bien puntual, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra. ¿Cómo
estás? Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, llegó al minuto en punto.
Yo soy así, muy puntual, muy inglesa. Eso de que los cubanos, que media hora tarde, y no.
¿Y te gusta el té como los ingleses?
Me encanta el té, pero lo cierto es que no, yo no soy muy puntual, soy cubanísima, así que he hecho una diferencia con ustedes. Vamos en serio a hablar ahora de las proposiciones que traigo para los amigos para que entren en nuestra página y se informen, se entretengan. También hay de todo un poco. Me encanta hoy la sección nuestra de salud y ciencia porque hay un trabajo especial del colega Carlos Ojeda titulado Bluetooth y sus aplicaciones anticensura. Van a poder ahí conocer un poco de historia, van a poder conocer algunas de las aplicaciones que funcionan por Bluetooth. Hay imágenes de estas aplicaciones, hay una explicación de cada una de ellas. Y me gusta mucho porque, como explica Ojeda, estas aplicaciones nuevas, por cierto, no necesitan licencia para su funcionamiento. Muchas de ellas son gratis. Pueden hacer de un teléfono que uno pueda compartir un archivo, compartir una fotografía, chatear con los amigos. Bueno, en fin, que transforman el dispositivo móvil en un práctico walkie-talkie. O sea, se puede hacer muchísimo con estas nuevas aplicaciones de Bluetooth y tienen la oportunidad de aprender más de ellas en nuestra página.
Excelente trabajo, Omar, de nuestro colega Charlie Ojeda. Y este incluso, fíjate hasta dónde ha llegado la tecnología, que estas aplicaciones Bluetooth te permiten incluso hasta hacer simulaciones de partidos de baloncesto.
De cómo tirar. Puedes mejorar tu tiro. Sí, lo puedes hacer en una aplicación en el iPhone que te enseña cómo mejorar tu tiro al aro en el básquetbol. ¿Cómo
no? Es que la ciencia es maravillosa. Todo lo que trae nuevo el mundo de la tecnología siempre nos deja boquiabiertos. Bueno, con esa invitación paso entonces a otra de las historias que han resultado más leídas. Son las declaraciones del escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en la primera parte de una entrevista publicada en el sitio 14 y medio, el portal de Joanny Sánchez. Van a poder encontrar allí interesantes declaraciones del relato. La relación del escritor con Cuba a lo largo de todo este tiempo.
¿Algo más tenemos, Lisandrita?
¿Cómo que no? Muchísimo más. Nuestra sección de deportes hoy cargadita.
Cargadita tenemos... con la cantidad de cubanos en el Juego de las Estrellas.
Sí. Van a poder encontrar ahí un comentario del colega Rolando Cartaya. Voy a adelantar un poquito. Hoy hay una entrevista exclusiva con José Pito Abreu, hecha por TV Martí, que van a cubrir todas nuestras plataformas. Y va a salir dentro de una hora ya va a estar listo el material en nuestra página. Y también hay una fotogalería sobre el otra vez campeón del derbi de jonrones, Yoenis Céspedes.
Gracias, Lisandra, como todas las tardes. Te esperamos mañana miércoles, ya mitad de semana, aquí en nuestro espacio. Las gracias, como todos los días, a nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico de siempre, Juan Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tomás Cardoso, un placer tuvo de compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente a las 3, la costumbre, nuevamente aquí Cuba al Día.